Es un placer para mí y es un placer para todos ustedes saber y escuchar a los que entienden. Y los que entienden de educación en este mundo, si no son para ustedes y para la sociedad en general lo más importante, la verdad es que deben serlo, porque todo es educación. Esta frase sí que la han escuchado muchas veces. Todo es educación. Pues nosotros tenemos a la mejor en educación, a la mejor experta en educación. Y la tiene este programa, claro. Es Paola de la Cruz. Está con nosotros. Un aplauso para ella. Bienvenida.
Muchas gracias. Es un placer poder tener una ventana para trasladar todo aquello que me cuentan los niños.
El otro día hablamos, bueno, ayer hablamos de cómo elegir una escuela, de lo duro que es. Luego hablaremos de más cosas, pero sí me gustaría hacer la reflexión o ponerla encima de la mesa por la reacción que ha tenido la gente. Hemos empezado así el programa. Están muy activos en las redes sociales, interesándose mucho y preguntando cómo elegir la mejor escuela. Y preguntando también, que hablamos mucho de la maternidad, de cuando tenemos que trabajar y nos separamos de los hijos, y nos dicen que te preguntemos también la parte del padre. Hubo un momento, por cierto, ayer, que yo sí que te la pregunté, te dije, ¿el padre? Y tú dijiste, sí, sí, es lo mismo. Pero claro, los padres como que se están reivindicando también.
Hombre, me parece maravilloso porque es un proceso compartido. Nuestro compañero Jordi nos decía, por supuesto, es que yo paro, pero esto es una elección, ¿no? Somos padre y madre. Y los niños y las niñas requieren de su padre y su madre. Ese es el cambio de cultura que requiere nuestra sociedad. Entender el proceso de maternidad y paternidad como algo compartido. Tanto la madre en permiso como el padre en permiso y luego durante todo el proceso. No depende más de la madre. Sí que hay una vinculación. Y ayer cuando hablábamos de ese crimen emocional de separar a un bebé de 4 meses, luego escuché a una psicóloga que ahora no recuerdo su nombre, pero explicaba un proceso hormonal, psicológico, en el que genéticamente aún, por parte del olor, por parte de la emoción, era algo muy brusco de separación, tanto para madre a nivel hormonal como para ese nuevo ser que la separan de ese cuerpo donde ha habitado.
Claro, la madre que ha gestado, hay como un vínculo, que eso se ha dicho también, los que no saben o los que no sabemos, he dicho, bueno, es que hay un vínculo con la madre.
Sí, sí.
Que ese es especial.
Ahí es innegable. O sea, a nivel genético no me quiero meter en un marrón porque desconozco, pero sí que es verdad que si estamos dentro de un cuerpo, compartimos lo que ese cuerpo nos dota, ¿no? De hecho, hay una vinculación genética para toda la vida de estar en la panza de la madre. Entonces yo creo que lo que nace dentro no se tiene que separar fuera.
¿Qué es lo que ves cuando ves a niños pequeñitos y cuando estáis con niños pequeños? ¿Qué es lo que ves y por qué los que no somos expertos en educación no somos capaces de ver tantas cosas que si tuviéramos más tiempo y los estuviéramos observando podríamos ver? ¿Qué se puede ver?
Mira, los niños y las niñas comunican, lamentablemente no con palabras lo que los adultos decimos, pero sí que hay un lenguaje primario que es el no verbal, el instintivo, el de la necesidad, el de la protección, que venimos programados. Son cosas que al nacer están dentro del ser y que desde esa necesidad de protección el ser humano pequeño requiere de un adulto que le proteja, que le cuide, tanto a nivel emocional cuanto a nivel biológico, pero sobre todo a nivel emocional. Y una cosa que me ha sorprendido desde esa observación durante muchos años es el carácter de perdón y la cantidad de veces que permiten los niños y las niñas que nos equivoquemos. Entonces es como una amplitud a la hora de decir, no pasa nada, o sea, yo sé que vas ocupado. Me gustaría adoptar el papel de lenguaje de niño, ¿no? Mamá, papá, mundo adulto, yo sé que vais ocupados, que vais estresados, que tenéis un montón de problemas, que la vida no es fácil, pero yo os entiendo. El problema es cuando el mundo adulto no entiende las necesidades de los niños y las niñas. Yo creo que ahí es el compromiso que está claro, que si no, no estuviéramos aquí hablando de algo tan banal para la sociedad, teóricamente, ¿no? Es que le estamos poniendo el foco a la educación, el foco a las necesidades de los niños y el foco a la reeducación del mundo adulto, que me parece maravilloso.
¿Cómo es esa capacidad desde bien pequeñitos que tienen lo que dices de comprensión?
Sí, porque el primer lenguaje del ser humano es el emocional. Luego ya nos domestican.
Qué bonito y qué pena también, ¿no?
Durísimo. tienes que formar parte de un proceso, tienes que ir rápido, tienes que ser productivo, tienes que cumplir. ¿Y tú qué sientes? Ese es uno de los objetivos, yo creo, que como madres y padres deberíamos plantearnos, ¿no? O dejar sobre la mesa. ¿Qué siente nuestro hijo? ¿Quién es nuestro hijo? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Para qué ha venido? ¿Qué le estamos exigiendo? ¿Qué quiere de nosotros?
Muchas veces hemos oído que la disciplina es importante para los niños, y me dirás que es cosa distinta también, y la rutina, que ellos tengan unas rutinas es bueno para los niños, eso lo hemos oído muchas veces. A mí a veces me da la sensación, será errónea, no sé si a alguien le pasará, que los introducimos en esa rueda desde tan pequeñitos, demasiado tiempo, por ejemplo, madrugar tanto, ¿no?, para ir al cole.
A ver, esa es la parte que como infancia tienen que asumir formando parte de una sociedad, ¿no? Pero creo que es un mal menor. Creo que ese no es el problema en sí. La rutina tampoco está mal, la exigencia tampoco está mal, la disciplina tampoco está mal, porque eso da de seguridad. De hecho, en la primera infancia los niños aprenden de la repetición, de el volver a hacer una y mil veces lo mismo. Entonces entiendo, pues esto funciona así. Entonces, incorporo, entiendo, interiorizo, almaceno y ya sé cómo va la movida esto de comportarme en el mundo adulto. Porque ellos vienen a copiar lo que del ejemplo adulto les ponemos delante. Eso no está mal. Además, esa rutina, ese no rotundo, este no negociable, da seguridad. Ostras, esto no lo tengo que hacer, esto no. Es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprendo? Equivocándome. Y entonces, no está mal todo eso. De hecho, es tan indispensable, la crianza consciente y respetuosa requiere de no negociables, de un no rotundo. Mi amor, te quiero, pero no puedo dejarte pegar. Entiendo que por una casualidad, pero tampoco va de irnos al extremo, ¿no? Lo que tenemos que hacer en este concepto de educación a la hora de acompañar es entender desde esa observación quién es quién, entender que estamos dotando de los recursos que ellos necesitan y luego confiar en que no nos equivoquemos, pero sin culpa, porque tenemos que tener el foco también bien puesto en el adulto. ¿Qué pasa con ese adulto? Pues imagina la mochila que llevamos, de esa sociedad edulcorada, prostituida emocional, de sí se puede. No, es mentira, no se puede. Es que no se puede con todo. Los niños, ostras, pobres niños. ¿Hace cuánto dejasteis de hablar en niño? ¿Hace cuánto que nos tirasteis al suelo? Hace tanto que los niños y las niñas no pueden llegar manchados al cole. Hay una profesora que se le recrimina. Es que has salido sucio. Es que si tu hijo sale limpio del cole, plantéate si es el cole adecuado. Si tu hijo está sentadito, callado y educado, yo no llevaría a mi hijo de menos de 6 años, porque el principio del aprendizaje es el cuerpo, el movimiento, la exploración y el yo solito. ¿Sí? Me lo cuentes, ponme todo lo que necesite, pero lo quiero explorar y aprender yo. Porque además hay otro principio, que es el tipo de inteligencia del que yo venga dotado y el que yo ponga en práctica para entender esa movida que tú me estás contando, que se supone que es aprendizaje. Y el yo me aprendo requiere de que yo ponga en práctica mi tipo de inteligencia. Y eso es maravilloso. Cuando el adulto se desvincula del ego del saber.
Cuando más te escucho, más... Y soy consciente, y supongo que al público le pasará lo mismo, de lo importante que es, en todo lo que dices, el tiempo. Por ejemplo, cuando dices, y el yo solito, cuando ellos quieren hacer algo solito, como por ejemplo abrocharse el cinturón del coche, y están 3 horas, pues necesitas tiempo.
Totalmente.
Si vas con... No, yo. El adulto le dice, no, yo. Y lo importante que es el tiempo.
Mira, quiero empezar por el final. La vida no son los objetivos, ni lo que conseguimos, ni a dónde llegamos. Cuando tú hablas con un viejo sabio, una vieja sabia, lo que te dice de la vida es que la vida son recuerdos. Entonces, encárgate que ese recuerdo sea positivo, si además habitas al costado de un niño. Encárgate que el recuerdo que dejes en la vida de ese pequeño ser humano sea para bien. Que te recuerde porque jugabas con él, que te recuerde porque te permitía equivocarse, que te recuerde porque le empujaste a que, a pesar de que fuera difícil, tenía que hacerlo, que te recuerde porque le dijiste que no era posible, pero que si lo intentaba, se esforzaba, a lo mejor llegaba, que el camino sería más largo, pero que iba a llegar. Entonces el tiempo requiere de todo lo que tú le vayas a dejar en una memoria que es invisible hasta que en un momento determinado añoras a ese vínculo que hiciste con un adulto y dices, ostras, ¿qué había detrás, ¿no? Y había ese punto de referencia que me ayudó a que yo fuese lo que yo necesitaba llegar a ser.
Jugar con ellos, dijiste también una vez, por eso, ¿no? Los recuerdos que juegas con ellos.
Jugar con ellos, pues es el otro de los... Yo siempre hablo de principios educativos, ¿no? Digo, el principio. Es que todos son principios, porque todo da origen, ¿no? Y el juego es la biblioteca. Es el agente gestor de cómo entiendo. Un niño que es lógico matemático juega a construir, a subir, a bajar, a encajar, a desmontar, a tirar. ¿Por qué tira? Porque también es un agente de expresión emocional. Los niños son imperfectos, el ser humano también es imperfecto. No podemos querer vivir en esa escultura de correcto, ¿no? El instinto es lo que hace que el ser humano en la primera infancia necesite morder, empujar, tirar, gritar, llorar. ¿Por qué? Porque yo estrujo, tiro, muerdo, porque no sé decir, estoy un poco cansado de vuestra movida, o sea, estoy cansado de iros a discutir, estoy cansado de levantarme a las 6 de la mañana e ir al cole, estoy cansado de que me digáis qué ropa ponerme, mira, no me gusta el brócoli, me lo como porque según tú eres vegana y me tengo que comer el brócoli, estoy cansado de ir a natación porque yo no quiero ser nadador como eras tú, papá, y no quiero ir a arte porque tú pintabas, mamá.
Obsérvame. Un aplauso, por favor, un aplauso, porque en eso se estarán reconociendo.
Obsérvame, intenta darte tiempo para saber quién soy. Y yo la primera me he equivocado. Recordar que yo siempre he dicho que con mi primer hijo hubiera creado el libro de cómo hacerlo todo, absolutamente todo mal.
Sí, siempre lo dices, ¿verdad?
Siempre lo digo, porque es que va de eso. Va a decir, ostras, es lo que necesita. Lo estoy haciendo, ¿quién es? ¿Qué requiere de mí, no? Y da igual por dónde empecemos, si es el principio o el final, siempre el tiempo va a hacer que lo que dotemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a esa persona que tenemos al costado, sea eso que cambió la vida de alguien. Hace poquito, yo tengo una experiencia que creo que la conté aquí, pero la contamos muy rápido, ¿no, Jordi? Además, a mí se me nota en la cara. Le había dedicado muy poco tiempo a un niño que acababa de conocer por un vínculo muy cercano y ese niño, en un momento determinado, todo el mundo riéndose, me dijo, estoy cansado. No puedo más. Y la palabra cansado en un adolescente, en un joven, es muy compleja. Y que además ese estoy cansado lo reafirme con ¿debo parar con esto? A mí me asustó, ¿no? Porque eso lo reconoces rápidamente. Y si ese lenguaje no verbal dice más con la cara, con el cuerpo, con ese llanto, dices, ¿qué hubiera pasado de ese niño al que le dediqué toda la tarde, a pesar de que yo hubiera querido estar con mis hijos jugando? A pesar de que era el tiempo para hacer otras cosas, que era un día como muy lúdico, como de mucha risa, como muy de recuerdo. Si yo no le hubiera dedicado el tiempo a ese crío hubiera hecho lo que luego me confirmó, que por respeto a esa intimidad no lo puedo contar. Pero el tiempo en un momento determinado siempre va a marcar la vida de un ser humano.
Tenemos que darnos cuenta, tenemos que escuchar atentamente esto que dices. Muy importante, es muy importante. ¿Qué pasa cuando los niños son muy pequeñitos y les estamos dando distracciones porque tenemos que hacer otra cosa? Has hablado de eso a veces, no sé si lo voy a decir bien. ¿Cómo es? ¿La presencia consciente?
¿Estar presente o estar?
Eso es, estar presente o estar. Pero eso pasa muchas veces, porque los padres tienen obligaciones y...
Sí,
¿Qué pasa en el mundo de los niños en ese momento? ¿Que crean su propio mundo? Veo niños, por ejemplo, que cogen y tienen los móviles y están todo el tiempo. ¿Los ves como que crean su propio mundo?
Sí, a ver, voy a empezar por un capote a la escuela, ¿no? Estamos ahora en un movimiento de pantalla cero, en el que de la escuela se tiene que eliminar todo lo táctil, toda la tecnología, y es necesario. es un derecho de los niños que no sean expuestos a ese entorno, ¿no? Pero tan importante que es que la escuela, la parte pedagógica, regule el tiempo y el contexto al que exponemos mediante esa tecnología a los niños y las niñas, como tan importante es que no seamos hipócritas en una sociedad que exige al otro lo que tienes que empezar haciendo tú. Porque si yo me voy a un restaurante, dos cosas que no puedo hacer. No puedo juzgar que un padre y una madre le den la tablet a un niño porque a lo mejor es su primer día y están hasta las narices, tienen un montón de problemas y han conseguido ese huequito para cenar, ¿vale? Pero la reflexión interna es si yo siempre le doy el móvil a mi hijo. Si el canguro de mi hijo, el soporte de mi hijo es esa dopamina que recibe ahí de forma constante, donde se entretiene y donde quiere más. Porque el cuerpo y el cerebro actúan igual. Que el otro día Jordi se escandalizaba y me decía, Paola, ¿pero lo que acabas de decir? Y le decía yo, es que es así. No vamos a entrar en términos tan exquisitos. Pero el cerebro, hormonalmente, segregan las mismas, el mismo contexto que cuando, voy a simplificarlo, cuando un niño requiere de una tablet es como cuando una persona adicta se pincha. Y eso es muy duro, ¿eh? Tiene, el cerebro requiere de eso. Es como un junkie digital. Cuando damos ese contexto a nuestro niño quiere más. Está reconfortado cerebralmente ya y ahora. Y luego le decimos, no, se ha acabado, se lo quito, vamos a la ducha, el niño se tira al suelo porque no le hemos anticipado, porque se ha enfadado, porque... Y además yo me enfado porque me has hecho esto si te he dejado jugar. Claro, es que el niño no entiende porque ahora sí y ahora no, y ahora la prisa, y ahora debo cumplir tu norma cuando tú me has expuesto a que yo sea un adicto digital.
Hablabas de que hay un movimiento en la escuela de pantalla cero.
Sí.
Aparte de esto que nos has comentado con vuestra experiencia, a la larga, ¿en qué condiciona el proceso educativo y de formación de los chavales?
Pues mira, cosas tan simples como que los niños a nivel cerebral requieren de un proceso de escritura que se elimina, de un proceso que solo se desarrolla a nivel cerebral cuando coges un lápiz, cuando coordinas de ojo, mano, escribo, coordino, pienso, hay un proceso cognitivo muy grande que se anula, problemas de relación social, problemas de valentía social detrás de una red. Uno de los grandes factores a gestionar en la sociedad es el bullying digital, más aún, cuando ese que no sabe hablar, que se siente enfadado, coge la postura de valiente detrás de una red, cuando se unen entre otros, pero dentro del proceso se anulan otros que son necesarios para el desarrollo cognitivo de un niño o una niña, para procesos de lectura, de escritura. Cuando generamos esos procesos de ansiedad, de estrés, cuando los niños encuentran un entorno social en una red. Entonces, afecta en todo al ser humano, a nivel de luego físico. Todos los expertos te hablan de qué pasa con un niño que está sentado jugando y alimentándose mal. Es que es todo un mundo alrededor de la tecnología, ¿no? La tecnología en la primera infancia, que diréis, ¿sí o no? Sí, como un agente que le da más posibilidades a un entorno donde lo que es el material no estructurado en un atelier, en la pedagogía de la luz, para magnificar los procesos de aprendizaje. Porque yo entro a un entorno y si yo soy lógico-matemático, tú eres kinestésica y tú eres un artista, como hay miles de materiales en ese espacio que tienen una connotación auditiva, visual, táctil, y los nanos aprenden con el cuerpo, con las manos, con los ojos. Ese es el aprendizaje en la primera infancia. No sentados, moviéndose, bailando, todo lo van haciendo, ¿no? Y depende de su habilidad. Cuando ese espacio está predispuesto para que cada uno coja y diga, vale, yo he planificado un espacio donde la interacción va a ser en base a un proyecto. Entonces vamos a entender el proceso de la mariposa, ¿vale? Porque yo voy a bailar como una mariposa. Voy a pintar con los colores de la mariposa. Voy a hacer en una mesa de luz una mariposa. Porque antes he trabajado en una cajita del aprendizaje vivencial que he traído de casa a hojas de mora. Que he visto el proceso de cómo los gusanos se han convertido, se han alimentado, han pasado todo el proceso. Luego he pintado con el color de esa mariposa. y luego me lo llevo a un atelier de luz y luego hablo de la mariposa y bailo como las mariposas. Todo eso está englobado en un proceso de aprendizaje. ¿Qué he hecho yo? Que no me he permitido el lujo de saber que todos tienen que hacerlo de una manera determinada. Porque Jordi lo ha aprendido con colores y su mariposa es la mariposa de un niño de 3 años que no tiene que tener un contexto perfecto de una mariposa porque mis habilidades cognitivas y manuales no me permiten dibujar una mariposa. Yo expreso esa mariposa. Y tú la harás bailando, porque eres kinestésica, porque dices la mariposa baila, la mariposa es de este color, eres verbal. Entonces, ese es un proceso y un aprendizaje correcto. Para eso la tecnología es maravillosa. Para que el niño que no sabe hablar delante de otros, porque a lo mejor es disléxico, entiende que adaptando el papel mediante su círculo de seguridad, se van al patio con 14 añitos y cuentan la historia de la batalla de Pepito Pérez con Juanito y cada uno de ellos adoptan ese rol, entonces solo ahí la tecnología es maravillosa porque les permite tener un vínculo donde cada uno expresa con sus habilidades que en entorno de aula a lo mejor no las quiere exponer.
Qué bonito, Paola. Estamos en el final. Dinos una conclusión de hoy. ¿Algún mensaje al mundo?
Veréis, hace poco falleció una hermana mía. Entonces yo estuve en el proceso de toda su despedida de la vida, ¿no? Se nos fue en un mes con una característica muy abrupta y ella amaba la vida. La amaba con una fuerza tremenda. Entonces va vinculado con lo que hemos iniciado este programa. Yo nunca he sido soberbia con la vida, amo la vida, da igual por dónde venga, los golpes que me dé, sigo totalmente porque nunca seré soberbia con ella y le agradeceré vivir todas y cada una de las cosas. Que no tengamos la mala suerte de no valorar lo que es importante, porque como dicen los viejos, la vida son 2 días y 1 y medio se ha ido.
Muchas gracias, Paola de la Cruz. Dale, dale. Hasta la próxima.
Gracias.